espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca hasta las 2 en punto de la tarde con El Espejo en Jaca. El Espejo es la información de nuestra diócesis con todo lujo de detalles durante estos próximos 27 minutos. Arrancamos en un instante con el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca. Después repasaremos las lecturas correspondientes a este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua. Vamos a hablar de Manos Unidas, están aquí ya conmigo. Saludo en un instante a Teresa Miranda y Nieves Murillo, responsables de Manos Unidas en nuestra diócesis. Y cerraremos el programa, como siempre, con las noticias de última hora, las noticias que más te importan de la diócesis de Jaca. En un día con tiempo revuelto en el Pirineo Aragonés, empezábamos con cielo nublado, ha llovido, ahora mismo tenemos algunos claros incluso en la calle mayor de Jaca. Temperaturas en torno a los 9 grados y medio. Para esta tarde seguiremos con intervalos nubosos y máximas de hasta 13 grados. Para el fin de semana parece que se mejora y de qué manera el tiempo. Tiempo mucho más soleado, días espectaculares, eso es lo que apunta la previsión, tanto mañana sábado como el domingo. Mañana máximas de 13, el domingo máximas de 17. Atención al viento porque la Dirección General de Interior ha activado la alerta amarilla por vientos fuertes durante este fin de semana. Y en la información de servicio también nos recordamos, como siempre hacemos los viernes, las farmacias de guardia que han cambiado esta mañana. En Jaca está de guardia Carlos La Cadena, en la Plaza de la Catedral 7, en Sabiñánigo, Conchita Piedrafita, en la Avenida del Ejército 26. 25 minutos para las 2 en punto de la tarde, sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca. Momento para escuchar el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
El 21 de abril, cuarto domingo de Pascua, celebramos la 50ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Con este motivo, el Santo Padre Benedicto XVI escribió un mensaje titulado «Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe», en el que recuerda las palabras pronunciadas por Pablo VI en 1964. El problema del número suficiente de sacerdotes afecta de cerca a todos los fieles, no solo porque de él depende el futuro religioso de la sociedad cristiana, sino también porque este problema es el índice justo e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y diocesana y testimonio de la salud moral de las familias cristianas. Cada cuarto domingo de Pascua, la Iglesia, extendida por todo el mundo, eleva su oración al Señor para que nos conceda santas vocaciones y toma viva y comprometida conciencia de la necesidad de dar urgente y generosa respuesta a la llamada de Dios. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es un día de oración intensa y agradecida y una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vocación y sobre nuestra tarea específica en la vida y en la misión de la Iglesia. Escribe Benedicto XVI en su mensaje: como sucedió en el curso de su existencia terrena, también hoy Jesús el Resucitado pasa a través de los caminos de nuestra vida y nos ve inmersos en nuestras actividades, con nuestros deseos y nuestras necesidades. Precisamente en el devenir cotidiano, sigue dirigiéndonos su palabra. Nos llama a realizar nuestra vida con Él, el único capaz de apagar nuestra sed de esperanza. Él, que vive en la comunidad de discípulos que es la Iglesia, también hoy llama a seguirlo. Y esta llamada puede llegar en cualquier momento. También ahora Jesús repite, ven y sígueme. Marcos 10, 21. Añade, las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la experiencia del encuentro personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado con Él para entrar en su voluntad. Es necesario, pues, crecer en la experiencia de fe, entendida como relación profunda con Jesús, como escucha interior de su voz que resuena dentro de nosotros. Y nos exhorta: la oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana en la certeza siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo y lo sostiene suscitando vocaciones especiales al sacerdocio y a la vida consagrada para que sean signos de esperanza para el mundo. Oramos por quienes han respondido a la llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión, para que el Señor les renueve interiormente y los haga siempre evangelios vivientes, creyentes convencidos, testigos de esperanza y constructores de la civilización del amor. Seguimos suplicando que el Señor envíe trabajadores a la mies de su reino, de modo que quienes oyen la llamada respondan con gozo, apertura de corazón y disponibilidad generosa para caminar por los senderos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Las vocaciones son un signo de esperanza, decía el Santo Padre Francisco en la Vigilia Pascual. Acepta entonces que Jesús resucitado entre en tu vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián Ruiz Martorell. Vamos como siempre con las lecturas correspondientes a este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua. Nadie puede arrebatar al Padre sus hijos. Es la buena noticia, la que empezó a abrirse paso, eso sí, penosamente, y se empezó a abrir paso superando innumerables dificultades en aquellas primeras comunidades en las que los apóstoles, como Pablo y Bernabé y tantos otros, empezaban a lanzar la semilla al mundo entero. Y tras ellos, nosotros, llenos de esperanza en que Dios no puede fallar, confiando enteramente en Jesús, entregados en cuerpo y en alma a la felicidad de todos. Veinte minutos para la una en punto de la tarde. Sintonía de COPE Jaca. Diferentes formas de escuchar COPE Jaca en nuestro dial en el 106.6 o también escuchar los programas que siempre publicamos en nuestro Facebook, en COPE Jaca, en nuestro Twitter, cope-jaca, o en nuestra página web, con este nombre muy sencillo, jaca.cope.es. Así de fácil, tecleáis jaca.cope.es y entráis en toda la programación de COPE Jaca. Es momento de hablar del legado de don Antonio Pujol. La delegación de Manos Unidas en nuestra diócesis quiere agradecer y hacer partícipes a todos sus socios, a los colaboradores y a público en general, y por eso están aquí en la radio, del uso y destino del legado recibido por don Antonio Pujol, vecino de Sabiñánigo. Lo vamos a comentar con todo lujo de detalles con protagonistas como Teresa Miranda y Nieves Murillo. Son responsables de Manos Unidas. Teresa Miranda, presidenta, hola, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien, Teresa?
Bueno, un poco la voz, me vais a perdonar, la tengo un poco mal, pero voy a intentar.
No pasa nada, se te entiende perfectamente. Gracias. Nieves Murillo, componente también de Manos Unidas en nuestra diócesis, vicepresidenta. Nieves, hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien todo.
Bien, a disfrutar del puente, ¿no? Os iréis de veraneo corto, ¿no? Estos días, ¿o no? ¿Tú no, Teresa?
Ah, yo me quedo aquí.
Yo también. ¿Y tú, Nieves?
No, yo sí que me marcho.
haces bien.
Me voy al calorcito, a ver si lo recuperamos.
A la playa, ¿no? A pasarlo bien, pues ya está, a coger fuerzas, claro que sí. Bueno, decía yo que es un momento de agradecimiento, ¿verdad? Por este legado que ya comentábamos hace aproximadamente mes y medio y que es una noticia fantástica, ¿verdad?
Sí, mira, en primer lugar queríamos agradecer, pues en la memoria de don Antonio Pujol García, vecino de Sabiñánigo, nacido en Alcampel, también podemos decirlo, vivió durante muchos años en Sabiñánigo, lo conoce creo que todo el mundo allí, y queremos agradecer pues que este señor pues todo su patrimonio lo diera a fines solidarios. Lo ha dado a 9 ONGs y entre ellas pues está Manos Unidas. Desde Manos Unidas ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces que nos gusta la transparencia total y nosotras creemos que estamos en la obligación de dar, de hacer partícipes, como tú decías antes, a todos nuestros simpatizantes, a nuestros socios, a nuestros colaboradores, al público en general, del uso y destino de estos bienes que hemos recibido de don Antonio, que en realidad podemos decir que es mucho para la diócesis de Jaca, porque el año más alto ha sido en la campaña de 2011, que recogimos casi 100.000 euros, y la verdad que con esta donación pues vamos a pasar un poquito de los 200.000,
claro. Uh-huh.
Con lo cual todo un poquito dependiendo del mercado actual, que sabemos que está muy complicado. Entonces, en un principio nosotros queremos decir que lo vamos a destinar a los fines de Manos Unidas, como son los proyectos, porque la sensibilización, que es el otro de los fines, lo hacemos por otro lado, pero todo su dinero va a ser a proyectos. Sabíamos que él estaba preocupado por la infancia y para ello pues vamos a intentar hacer proyectos educativos que tengan continuidad en el tiempo. Es decir, que si este año, el primer año que vayamos a hacer una escuela, como es el caso del primer proyecto que vamos a hacer en Ghana, van a pasar 150 niños, por ejemplo, pues que al próximo año serán otros tantos y eso, etcétera, etcétera. Y esa escuela va a seguir con un mantenimiento, pues por la contraparte que se hace cargo de este proyecto. Si queréis lo desglosamos un poquito.
Sí, Nieves. Sí, sí.
Bueno, el Nieves, de Ghana,
el mensaje está bien claro, ¿no? Como bien dice Teresa, sí. ¿No? Agradecimiento.
Total.
Porque es un espaldarazo para vuestro trabajo, vuestro empeño, ¿no? Y que sí. Haya esta donación, algo bueno, maravilloso,
bueno,
¿verdad?
Como dijimos la otra vez, pues la verdad que el poder coger proyectos grandes de un presupuesto importante nos produce gran alegría porque, claro, son cosas muy completas. Otros años tenemos que ir mirando más en el proceso de acordar a nuestro presupuesto.
Siempre los proyectos bueno, los tenemos vez... que recoger con, de acuerdo
sí,
al presupuesto.
Sí, claro, el presupuesto claro, que tenemos. Claro. Entonces suelen ser más chiquititos. Entonces esta vez, pues la verdad que da gusto. Y yo, por ejemplo, voy a hablar del que hemos cogido en Ghana. El de Ghana es un colegio entero. Esto cuando lo dijimos un poco en la campaña y dimos unas pinceladas en la cena solidaria de Sabiñánigo, pues estaban muy interesadas y nos preguntaron cosas, entonces voy a intentar dar alguna, ahora ya lo tenemos todo muy bien el proyecto
claro,
de cómo
las
es.
Las dudas que surgieron, explícalas.
Eso es.
Que es el momento.
Entonces, por ejemplo, pues es un colegio que ellos ya lo construyeron en 1963, o sea, hace 50 años. Pero ¿qué colegio? Nos tenemos que poner en África. ¿Qué colegio era? Pues es de adoba, es con el techo de zinc. Entonces, ahora las fotografías que nos han mandado, pues claro, los oyentes no los pueden ver, pero yo se lo describo, pues está lleno de agujeros por las lluvias y por las inclemencias del tiempo. En el techo también hay agujeros en el zinc. Entonces, hay algunas zonas que casi no se pueden utilizar. Entonces, cuando llega la época de lluvias, pues no tienen dónde dar las clases, porque si hace bueno, ellos se ponen debajo del árbol, como muchas veces hemos visto y como era este año la tarjeta de felicitación de Manos Unidas, que era una pizarra así pues toda esconchada, y otras veces la hemos visto clavada en el árbol la pizarra. Pero claro, cuando llueve, que allí también ya sabes las zonas de lluvia torrencial, pues no podían darlo. Entonces estaban viendo el mismo comité allí de ancianos que lo hablaban con la iglesia de con la parroquia, con su iglesia, que esto lo el encargado es de la Iglesia Católica, es un padre de allí, Anthony, y entonces es el que lo solicita a Manos Unidas que ayude para volver a hacer esta iglesia, o sea, esta escuela nueva. Se va a construir un edificio, entonces, de 142 metros cuadrados y va a tener 6 aulas, 2 pequeños almacenes para oficina y también 4 dispensarios sanitarios en todo el edificio ese. Y, por supuesto, también lo vamos a equipar. Ellos colaboran aportando el terreno y algo de la realización, parte de
mano
la
de
realización
obra, ¿no?
De mano de obra, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues es lo que siempre hacemos. Ellos colaboran de una parte y nosotros de la otra. Va a tener continuidad, que fue una de las preguntas que nos decían, ¿qué vais a hacer? ¿Solo el edificio? No, pues vamos a decir el edificio y la equipación, para que así tengan allí las 6 aulas y para que sigan trabajando con 238 niños que pertenecen a ese poblado y a 4 más. O sea, es como de una escuela así de una comarca de aquí, ¿no?, que coge a varias poblaciones. Y tienen 4 profesores, como ya he dicho, y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de ver que otra vez un montón de niños van a poder estar allí.
El otro proyecto lo vamos a hacer en la India, que también lo adelantamos en su día, y este proyecto va a ser para un centro de formación profesional. Lo van a dirigir las Hermanas de la Adoración del Sagrado Sacramento. Y como decía antes Nieves, yo quiero recalcar, como siempre, que todos los proyectos Manos Unidas exige una serie de
premisas, ¿no?
Sí, de premisas para conceder un proyecto. De hecho, pues en este caso, en el proyecto de la India, las hermanas se van a hacer cargo luego de que ese centro de formación profesional, que allí también se va a levantar una planta encima de su edificio, pues que luego ese edificio, digamos, el mantenimiento de él, se van a hacer cargo la comunidad. Luego las alumnas también pagarán 1,50 € mensual, fijaos qué ridículo, 1,50 € mensual por asistir a esas clases de formación profesional. Esto va a ser para formarse alumnas, especialmente jóvenes y viudas, porque las niñas en la India no suelen ir a la escuela porque para la familia supone un gasto, no es un valor, sino que es un gasto. Y entonces, yendo a este centro de formación profesional, lo que van a hacer es capacitarse para un trabajo. En su día dijimos que iba a ser un centro de formación profesional de costura para hacer el uniforme escolar de distintos centros, porque el gobierno facilita el uniforme, aunque no facilite, por ejemplo, los libros. Y va a ser un centro de producción, pero además de eso, hoy en día, por los detalles que comentábamos antes de los proyectos, sabemos que también va a ser un centro para formar a informática a esas mujeres y en estética, con lo cual van a salir de allí formadas en estas tres profesiones para que acudan a la empresa privada y también para que en el centro de producción ese se hagan responsables de los uniformes, como estoy diciendo. Uh-huh. Este proyecto vale 55.000 y pico euros, y el que ha dicho Nieves, que no 70, sé si lo ha comentado,
no, no lo he dicho, 78,
vamos a ir a términos generales.
78.000 euros aproximadamente, sí, el de Ghana, y unos 55.000 el de la India.
Sí.
Has
pero
dicho, Teresa, quería, que... Sí. En la India te ofrecen el gobierno el uniforme, pero no los libros.
Eso choca muchísimo desde aquí, pero bueno, está así. Nosotros no podemos cambiar.
Pero algún día tendrá que cambiar esto.
Claro,
¿no?
Pero las mentalidades, esto va muy despacio. Por eso estamos en esta en este año actualmente con la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto lo estamos llevando a cabo. Pues aquí se ve un ejemplo muy claro. Bueno, y ahora si me permites, porque aquí como siempre vamos un poco deprisa y queremos decir todo lo del legado, aproximadamente estos proyectos suponen 134.000 euros. He dicho antes que también he hablado en cantidades aproximadas, serían unos 200 y muy poco es su legado, porque lo único que falta por repartir es la vivienda, que también era novenas partes iguales y hay que venderla, y no sé lo que tardaremos porque esto actualmente todos sabemos que está difícil y complicado.
Uh-huh.
Nosotros con el resto de dinero que tenemos a estos 200.000 queremos hacer otro proyecto también de la infancia, pero relacionado, para que haya variedad, relacionado con la salud materno-infantil, porque sabemos todos que en los países del tercer mundo hay muchísima mortalidad, tanto de madres como de niños, cada vez que una madre tiene que traer un hijo al mundo. Tienen riesgo los dos. Con lo cual, la próxima semana vamos a tener la oportunidad de pedir un nuevo proyecto que no sabemos, ya tenemos unos, digamos, enamorados de ello.
Ya hemos elegido alguno.
Alguno, pero no sabemos si nos lo van a dar a la delegación de Jaca. Y si es así, estaríamos encantadas. Y si no, pues habría que esperar a lo mejor incluso 2 meses hasta que Manos Unidas tenga un proyecto que se adapte a nuestras características, porque creemos que con un legado tan importante como este, pues también debe haber variedad en la adjudicación de los destinatarios, tanto en cuanto a países como en cuanto a diversidad del tipo de proyecto.
Os toca América, el próximo. África,
pero es
Asia.
Muy difícil, es muy difícil. Mirar, es muy difícil. Sí. Eso no es en concreto los que tenemos en este momento. Vamos a adelantarlo
también.
No, no,
también. Que lo decía. Lo decía
era África
no,
y otra
no,
vez
sí,
India.
Sí, hemos trabajado muchas cosas en América.
En África,
normalmente tenemos de América, pero
hay
es que
más de cofinanciación.
No está coincidiendo, exactamente.
No, hay más de cofinanciación. La delegación de Jaca ha hecho muchos proyectos más de cofinanciación, y en concreto recuerdo ahora mismo uno en Nicaragua que era precioso.
Cofinanciación significa que intervienen también las administraciones, porque así
de
allí tienen las facturas y se pueden presentar bien. En todos estos países hay facturas, pero no está tan fácil de poder aceptar.
Por el tipo de facturas no.
Exactamente, por cómo se desarrollan.
Por el tipo de facturas no hay ningún problema, porque Manos Unidas siempre tiene las facturas tanto de pequeños como de grandes. En eso no hay ningún problema. Únicamente,
no, pero para poder...
Únicamente que el montante general en los proyectos de cofinanciación, lo que se hace es a lo mejor proyectos de 200, de 300, de 1 millón de euros incluso. Entonces, lo que se hace es repartirlo entre distintas administraciones públicas a lo largo de la geografía española. Entonces, esos van más a América. no sé por qué, pero van más a América. Hay alguno ahora en concreto, pero no tiene esa continuidad en el tiempo. Hay uno de 60,000 euros, pero es más de ambiental. De esto, y en ese nosotros no queremos, porque a lo mejor nos van a decir también, los oyentes nos van a decir, pues a mí no me gusta este proyecto, pues a veces a lo mejor hay que esperar un mes o dos, o hay que pensarlo, en fin, es nuestra opinión y espero que sea también nuestro criterio, que lo entiendan también el resto de personas, el por qué cogemos un proyecto así y otro a lo mejor no, pero si quieren alguna explicación.
Luego también el dinero en estos países, tanto India como África, cunde muchísimo más, porque allí es muy barato todo, entonces con el mismo dinero haces un gran edificio y que no puedes hacer en América.
Exacto.
Que están más cercanos a nosotros.
Pero esto, en fin, esto ya lo iremos diciendo. De momento podemos decir también a los oyentes que los dos primeros se han publicado en la hoja parroquial y estos que estamos hablando, en teoría, pues también lo seguiremos haciendo. Pero yo, de verdad, te lo decía antes, Cristóbal, no quiero olvidarme de otro legado de don Antonio Pujol que creo que es muy importante. Y perdonar que lo diga yo más, a lo mejor, porque es que he sido, digamos, como la más responsable de incluso del resto de las ONGs. Don Antonio Pujol tenía un legado muy importante, una colección muy importante de libros. Él no dijo, dicho, a quién, qué quería hacer con esos libros. Para nosotros ha sido un gran problema el que no supiéramos su voluntad, pero sí nosotros sabíamos que deberíamos de legarlo, porque venderlo para destinarlo a los proyectos iba a ser un desperdicio total, porque nos iban a dar, digamos, en términos vulgares, 4 euros, que no iban a sacar de nada a los proyectos, pero sí que el resto de personas de nuestro entorno podían disfrutar de toda esa colección tan importante, especialmente de arte que tenía. Entonces, hemos conseguido, yo fotografié personalmente, fotografié, perdonar la voz, todo su piso con todos los libros que tenía, y hemos conseguido por parte del resto de las ONGs que nos dieran, digamos, un permiso para que Manos Unidas fuera la encargada de donar esos libros a quien considerara más importante. Entonces nosotros queríamos que este legado principalmente se quedara en Sabiñánigo, y empezamos por la biblioteca de Sabiñánigo. Ellos, dependiendo de la disponibilidad de espacio y de sus necesidades, se llevaron todo lo que quisieron. Y después, dependiendo de la temática, lo hemos donado. Primero, no quiero olvidarme de nada y lo llevo escrito: Parroquia de Cristo Rey, la parroquia de don Antonio. Los institutos de Sabiñánigo, para que un montón de niños puedan también ser partícipes y aprovechar ese legado. El Conservatorio de Música, el Museo Ángel Orensanz, el Museo de la Res, y luego también el Centro Social de Sabiñánigo Alto, que es lo único que falta por entregar, y que son las enciclopedias, una colección de enciclopedias muy importantes, pero que no lo quieren, hay que decirlo así, ni las bibliotecas, porque ocupa mucho espacio y está todo hoy en día por internet. Pero sin embargo, los del Centro Social de Sabiñánigo Alto lo han recogido con una inmensa alegría y satisfacción. Luego, como ya todavía sobraba, hemos hablado con la biblioteca de Jaca y se han traído una colección muy, muy importante, incluso de patrimonio. Y luego en Jaca también hemos donado, atención, a 3 bibliotecas que pertenecen a la iglesia. A la biblioteca, a la biblioteca municipal en un principio que he dicho.
¿Sí?
Y luego dos, la biblioteca diocesana del obispado. Y luego también a la biblioteca del Museo Diocesano, que son 2 cosas independientes. Con cosas cada uno.
Repartido está.
Muy repartido.
No lo puedes negar.
Y dependiendo de todo eso.
De
me gustaría
temática.
Que si un día hay en la hoja parroquial, que no lo va a ver porque son tantos volúmenes, pero por lo menos el citar a los organismos a los que se ha dado este libro, que esto ha supuesto un trabajo inmenso, inmenso. No os lo podéis imaginar, pero que ha supuesto una gran satisfacción, porque veíamos que era un problema muy grande, porque si no se hubiera dicho para esto.
Claro.
No, pero es una donación, pero... entre comillas, muy complicada.
Claro, porque es mucho volumen.
Un regalo muy complicado, ¿no?
Se ha resuelto bien.
No vamos a decir envenenado, pero llevamos año y medio con el tema de los libros, ¿eh?
Es un volumen de libros y de dinero importante.
No puedo decir todavía cuántos, porque cuando tenga el certificado exacto de todas las personas o todas las instituciones que han donado, entonces haremos el recuento total de los libros. Y hoy no puedo decir si son 1.000 o son 1.500, no lo sé.
Bueno, pero yo creo que ha quedado clarísimo.
Muchos
que
y
se
muy
está
bonitos,
intentando pues hacerlo con la mayor cabeza posible, este reparto, el más justo posible. Y aquí nos lo han contado Teresa Miranda y Nieves Murillo, responsables de la delegación de Manos Unidas en nuestra diócesis. ¿Algo más, chicas, brevemente?
Bueno, brevemente, los climetrajes. Vamos a desearle suerte.
Sí, sí. Suerte, para mañana, ¿no?
Tenemos mañana los de Escolapios y el del IES,
Pirineos,
que este año ha hecho uno ellos también.
Y mañana se
mañana es la final de climetrajes de Aragón en Huesca. Se deciden los premios y suerte a todos.
Correcto. Bueno, pues ya mucha suerte. Chicas, gracias. Hasta
muchas
luego.
Gracias a todos vosotros y a todos los oyentes.
Segundos quedan para que lleguemos a las 2 en punto de la tarde. Dos apuntes más antes de finalizar. Recordaros el encuentro diocesano de catequistas en Broto y Torla para mañana sábado, día 20 de abril. Es la 29ª edición ya, nada más y nada menos. Y celebramos en este domingo, cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada. También apunte que destacamos y recordamos aquí en la sintonía de COPE Jaca. Llegan las noticias, mediodía COPE, y en 20 minutos actualizamos de nuevo la información aquí en la sintonía del 106.6.
COPE Jaca.
En el 106.6 de tu FM.
Y en internet en jaca.cope.es, en Facebook y en Twitter.
COPE. Estar informado.